Si aquí pues hacemos una intervención larga de un tema más dogmático relativo a corresponsabilidad fiscal o sobre todo utilizando, que era lo que me interesa en este momento, poner una serie de ideas sobre la mesa al hilo de una reciente propuesta de la Generalitat de Cataluña, una propuesta vanguardista en la que plantean dos cuestiones, entre otras, dos cuestiones fundamentales, el de reclamar, mucho más inteligente que algunas otras propuestas vascas, reclamar la gestión de los tributos del Estado, sobre todo el IRPF y el impuesto sobre el valor añadido, la gestión, y segundo, valorar la posibilidad de diseñar una agencia tributaria para Cataluña. Estas dos ideas que nos pueden a nosotros servir de soporte para hacer una serie de planteamientos, o por lo menos situar el tema, porque estamos en una línea evolutiva que no sabemos dónde va a terminar. Y desde luego se respira un ambiente de innovador, y el proceso de descentralización fiscal no está detenido, ni siquiera sobre la base de lo que hoy algunos altos responsables de la política económica nacional han dicho, que han argumentado que el corsé del estado de armonización fiscal comunitaria pues impide una cesión en los términos en que algunos dirigentes de determinadas comunidades autónomas reivindican. Antes de hacer una serie de apreciaciones con un par de pinceladas de modelos de derecho comparado que nos van a permitir a nosotros situar el modelo o hacia dónde va el modelo de descentralización español, y con una particular referencia a Galicia, simplemente quería subrayar la relevancia de algunas ideas que ya se han expuesto a lo largo del día de hoy, en particular la idea de las liquidaciones definitivas de carácter parcial que planteó el profesor Cervera, y que tiene que ver con esa superposición de procedimientos de comprobación sobre los mismos hechos imponibles, una liquidación, un procedimiento de comprobación por parte de los órganos de gestión y a veces la iniciación de actuaciones inspectoras que ustedes saben que se produce en el ámbito de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma, en lo que aquí nos interese. Y podríamos hablar también de impuestos no cedidos, pero en lo que aquí nos interesa, especialmente en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre todo cuando el ciudadano no autoliquida, sino simplemente presenta la declaración, la administración liquida, la administración comprueba en vía de gestión y, pasado un tiempo, inicia actuaciones de inspección con el fin, por ejemplo, de aplicar las presunciones de adición de bienes al caudal hereditario o de otra naturaleza. Quería subrayar una idea, bueno, independientemente de la cuestión relativa a esa identificación o presunta identificación entre precio y valor de mercado que hizo el profesor Cervera, que, bueno, que daría lugar a opiniones desde distintos ángulos. En lo que se refiere a la opinión, a la intervención del profesor Zornoza, una cuestión que, como era muy tarde y su exposición fue muy prolongada, pues hemos dejado en el tintero. Y es esa legitimidad que le dio, es una opinión personal que tiene que ver, es coherente con lo que ha expuesto en su libro sobre el procedimiento sancionador en el marco de los principios constitucionales, de que no suscita ningún problema de inconstitucionalidad el hecho de que, después de que la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente se hayan separado los procedimientos sancionador y liquidador, y sin embargo corresponda tanto la liquidación en calidad de actuario como la instrucción del procedimiento sancionador a la misma persona. Separación de procedimientos sin separación orgánica. Él decía que, teniendo en cuenta la estructura jerárquica de la Administración, no es posible, en sentido riguroso, hablar de separación de órganos. Simplemente hacer un apunte, nada más que un apunte, como apuntes va a ser lo que polarice mi intervención. Los órganos jurisdiccionales han puesto de manifiesto el que en los procedimientos, pero ustedes saben que son aplicables con matices, desde luego, pero no matices, no tantos matices, son aplicables con matices los principios del derecho penal al ámbito del derecho administrativo sancionador. Y los órganos jurisdiccionales han puesto énfasis en aplicar a los procedimientos penales, no solo los derechos a la presunción de la indefensión, al derecho a no declarar contra uno mismo, sino especialmente a la tutela judicial efectiva. Si en el ámbito de la jurisdicción penal es invocable el primero de ellos, el derecho a una tutela judicial efectiva, y
el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en la sentencia Castillo de Algar contra España, fresca todavía, ha abundado en la aplicación de la tutela judicial efectiva, a los principios penales. Y en particular a que el órgano ante el que se celebra la vista oral, perdón, ante el órgano que instruye, no coincida con el órgano que resuelve o con el órgano ante el que se celebra la vista oral. Y si nuestro Tribunal Supremo ha dicho en dos autos de los años 94 y 95 que los principios, el principio de tutela judicial efectiva es aplicable a los procedimientos no solo jurisdiccionales, sino también procedimientos administrativos, ¿por qué no hace tránsito este principio, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia, al ámbito del procedimiento administrativo sancionador? Personalmente no me vale el invocar la estructura piramidal de la Administración que todos conocemos para mutilar la separación orgánica una vez que se separan los procedimientos. Si nuestro Tribunal Supremo ha dicho en autos del año 94 y del año 95 que se aplican al ámbito de los procedimientos administrativos principios tales como el tutela judicial efectiva, aunque lleve lo de judicial efectiva y forma parte de la tutela judicial efectiva la separación no solo procedimental, sino especialmente la separación orgánica, parece que en el procedimiento administrativo sancionador también podríamos invocar esa separación orgánica que debe de separar, que debe de acompañar a la separación procedimental. Era simplemente un apunte, porque a algunos no nos ha quedado absolutamente claro el hecho de que el que no haya habido separación orgánica, porque presupuestariamente las administraciones no pueden dotarlo, pues que se justifique científicamente para que una misma persona actúe como actuario en el procedimiento de comprobación y luego como instructor del expediente sancionador. Y una última cuestión que, si no fuese coordinador de las jornadas, no me correspondería a mí hacer esta apreciación. El profesor Ramallo, por razones de tiempo, no ha entrado en una cuestión muy interesante, pero sobre la que sí ha escrito y además ha hecho observaciones a propósito de en unos comentarios a la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, publicado por Francis Lefebvre, y que sirvió un poco, que fue la explicación de que él estuviese hoy aquí, fue uno de los pioneros en tratar el juego de los artículos 9 y 25. Hablaba de la posibilidad de hacer propuestas de valoración a la Administración en el ámbito no solo de precios de transferencia, sino de otra naturaleza, y que serían admisibles en la medida en que la Administración y el contribuyente pactan sobre la base imponible, sobre la determinación, la cuantificación del hecho imponible, expresión cifrada del hecho imponible, que es la base imponible. Pero no en la medida en que esos acuerdos entre la Administración y el contribuyente versen sobre otros extremos, sobre otros elementos del tributo, en la medida en que, como todos sabemos, el artículo 36 habla de la obligación ex lege, la obligación indisponible para las partes, en qué consiste la obligación tributaria, de qué se trata la obligación de naturaleza tributaria. El profesor Ramallo apuntó una serie de ideas por escrito que valdría la pena ponerlas de manifiesto aquí, no lo voy a hacer yo, simplemente apuntar que los artículos 88 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, sobre todo el artículo 88, introduce las posibilidades de elementos de terminación convencional de los procedimientos tributarios, de la transacción y el arbitraje en vía procedimental. Se han puesto en práctica en el ámbito del derecho administrativo en algunos casos en que también, naturalmente, en la medida en que una de las partes es la Administración, las obligaciones que nacen para el administrado son obligaciones ex lege, no son obligaciones sinalagmáticas o obligaciones ex contrato, sino también ex lege. Y sí, la transacción y el arbitraje se ha abierto camino como modo de terminación, finalización convencional, en otras palabras, de determinados procedimientos en los que una de las partes es la Administración. Él decía que en materia tributaria, en virtud de esa indisponibilidad del crédito tributario para las partes y de la naturaleza ex lege de la misma, pues que parecía que el pacto entre el ciudadano y la Administración estaría condenado, reducido simplemente a la determinación de la base imponible. Algunos llevamos algún tiempo trabajando en la posibilidad de que intervenga estos acuerdos o pactos entre la Administración y el contribuyente en otros procedimientos, no solo en el que conduce a la determinación de la base y a renglón seguido de la cuota, y sobre todo utilizando modelos de derecho comparado y sacrificar el no el, jugar un poco con la elasticidad de los términos en que se pronuncia el artículo 36 de la Ley General Tributaria para dar pábulo a la presencia de las fórmulas transaccionales o convencionales de finalización de los procedimientos tributarios, es una vía extraordinariamente interesante, que en Estados Unidos, en el plazo de 5 años, ha elevado en un 60% la recaudación de los tributos en vía ejecutiva. Los agreements en el ámbito del procedimiento de recaudación entre la Administración y el contribuyente ha multiplicado la recaudación y ha abierto una fase pacífica de una fórmula pacífica de tramitación de los procedimientos de recaudación a partir del momento en que terminaba el periodo voluntario de ingreso. Solo hay una persona que yo sepa aquí en España que ha ponderado la posibilidad de utilizar o invocar el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en el ámbito de los procedimientos tributarios, en particular en el procedimiento de recaudación, pero no es más que una mera sugerencia que en este momento, desde luego, habida cuenta las facultades muy modestas que tienen los órganos de recaudación, pues había que revisar. Y es una medida que, utilizando modelos de derecho comparado, nos debía de invitar a la reflexión. Desde hace unos años estamos viviendo una etapa de evolución en el proceso de descentralización de las competencias en el ámbito de la hacienda pública, de manera que tanto por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias vienen, en virtud de ese mayor acercamiento de la corporación local, la administración territorial menor al ciudadano, pues la apertura de un proceso en el que estos entes menores y también, por supuesto, las comunidades autónomas conviertan lo que son sus cuadros competenciales en derechos que pueden realizarse económicamente y, por lo tanto, financiar de una forma más completa los presupuestos que anualmente tienen que aprobar y que tienen que liquidar. Es cierto que poco a poco, desde hace unos años, las comunidades autónomas han venido asumiendo más competencias, primero por la vía de la cesión de tributos, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de la tasa del juego, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del impuesto sobre el patrimonio, aunque solo parcialmente, porque de momento la gestión le corresponde a la agencia tributaria y a las comunidades autónomas solo en algunas cuestiones muy puntuales, en el impuesto sobre el patrimonio, aunque sí somos conscientes todos de que se utilizan las declaraciones del impuesto del patrimonio como fórmula de cruzar datos, efectos de comprobaciones en las declaraciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero sí es cierto que ha habido eso por un lado, luego esa cesión de la recaudación del 15% del impuesto sobre la renta a las comunidades autónomas y era una fase de cesión en la recaudación de una parte de la tarifa. Una parte de la tarifa en la que en principio el 85% de la tarifa sería para el Estado, el 15% sería para las comunidades autónomas, aunque los fíjense ustedes que no coincide el cálculo del 15%, si hacen los cálculos sobre cada uno de los tramos, no coincide exactamente con lo pactado en favor de las comunidades autónomas en este caso, efectivamente. Y hay otros pequeños síntomas de fortalecimiento de los poderes de las comunidades autónomas, y algunos además que aparentemente pasan inadvertidos, pero que forman parte de este proceso de descentralización. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio del año 98, introduce algunos detalles, como por ejemplo, que contra las resoluciones que edite el Tribunal Económico Administrativo Central relativos a los tributos cedidos, ya no es competente la Audiencia Nacional como antes. Esos asuntos vienen ahora en vía jurisdiccional, en vía contenciosa, a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Por eso vuelve, y así de nuevo, atendiendo a aquella exposición de motivos de la Ley de Planta y Demarcación, parece que viene a dotarse a estos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas a brindárseles el que se constituyan en máximo órgano jurisdiccional de la comunidad autónoma. A pesar de estas pequeñas concesiones, luego haremos referencia a otros extremos y les trataré de ser breve, insisto, porque estamos hablando de temas dogmáticos, este modelo de cesión, de descentralización, parece en este momento insuficiente. ¿Les parece insuficiente a muchas comunidades autónomas? ¿Le parece insuficiente a Rodríguez Ibarra? ¿Le parece insuficiente incluso a la comunidad autónoma andaluza, que como ustedes saben se resisten a ese acuerdo de cesión de su parte de tarifa? ¿Le parece insuficiente incluso, curiosamente, a las comunidades que funcionan con regímenes especiales, como los regímenes de concierto y de convenio? Algunas de ellas, como por ejemplo la comunidad vasca, reclamando, me consta, a veces de una forma solapada, ahora están entretenidos con otras vicisitudes de naturaleza distinta que las meramente que las financieras, pero y otras veces con carácter técnico en propuestas, la gestión y recaudación de los impuestos especiales y algunos otros detalles relativos a la imposición indirecta. Parece en este momento que, habida cuenta el proceso de descentralización, ha aparecido recientemente una ley de cesión de transferencias de las del 149.1 de la Constitución. Luego haremos un inciso muy puntual, porque no es una cuestión de naturaleza tributaria, pero ha aparecido un vestigio de transferencias de las del 149.1 de la Constitución, no desde las del 149.3, en favor de la comunidad autónoma catalana, y por consiguiente parece abierto el melón de la cesión de competencias a las comunidades autónomas, hasta una fase en la que algunas de estas han puesto sobre la mesa, y les aseguro que antes de fin de año volverá a abordarse por parte de la comunidad autónoma catalana esa cuestión que ya está sobre la mesa del ministro, que es la de que la comunidad autónoma catalana, y supongo que en ese paseo algunas otras se apuntarán, pues gestionen también al amparo del 152 de la el 152 de la Constitución, gestionen los tributos propios del Estado. Hay tributos propios de las comunidades autónomas que corresponden a las mismas, gestionan ya los tributos cedidos, más competencias que en Galicia tiene la comunidad autónoma catalana, por ejemplo, en materia de gestión del impuesto sobre el patrimonio, no aquí como saben, y falta la tercera vía de gestión y, por lo tanto, participación en la recaudación de los impuestos directos, rentas, sociedades y, en su caso, impuestos sobre el valor añadido e impuestos especiales, si se diese el caso. ¿En qué modelos se está pensando? ¿En qué modelos de derecho comparado? Había un primer modelo, el modelo que se ha bautizado como modelo canadiense, en el que canadiense hoy con muchos matices, en el que hay una participación de las regiones canadienses en la recaudación. No es un proceso de descentralización que guarde sintonía con la filosofía de la corresponsabilidad fiscal, sino que es una participación de las administraciones menores en la recaudación de los tributos. En este momento, esta fórmula en España sería importable. Estamos viviendo otra etapa mucho más avanzada, que tiene ya un nombre, como veremos enseguida, y que, sorprendentemente, algunos sectores pues nacionalistas utilizan modelos como este, el que se firmó en Montreal, sin caer en la cuenta de que se trata de un mero modelo de participación de las regiones en la recaudación. No, por tanto, descentralización de la toma de decisiones, no descentralización, por supuesto, de la capacidad normativa. Ni siquiera se trata de un federalismo ejecutivo, como alguno que tendremos ocasión de revisar ahora. Por tanto, no interesa este modelo. Insisto, a pesar de que se puso sobre la mesa en Galicia en alguna ocasión. Un segundo modelo sería el propio de los Estados Unidos. Es un modelo en el que los poderes, se trata de un federalismo que se ha llamado un federalismo competitivo, en el sentido de que hay un reparto de competencias legislativas entre el Estado federal, entre la Federación y los distintos Estados, reparto de competencias legislativas y competencias de ejecución de esas decisiones legislativas que han tomado. La Federación legisla en materia de impuestos sobre la renta, sobre todo, los Estados legislan en materia del gift tax, impuesto sobre donaciones, y en un impuesto que en los Estados Unidos es, mucho más simbólico en términos de recaudación, en términos de eficacia recaudatoria que nuestro impuesto sobre el añadido, un impuesto sobre las ventas, no multifásico como el nuestro, y técnicamente el nuestro mucho más depurado, el de la Europa comunitaria. Pero en todo caso, la legislación corresponde a los Estados, el gift tax y este impuesto sobre las ventas. Y luego, incluso, una cierta capacidad legislativa, sobre todo de algunos aspectos, de algunas cuestiones, como bonificaciones y beneficios fiscales, que corresponde a las corporaciones locales, a las ciudades norteamericanas, en materia de algunos impuestos como el property tax, un impuesto que guarda cierta simetría con nuestro impuesto sobre bienes inmuebles. Bien, pues cada uno de estas tres administraciones territoriales tiene sus propias competencias ejecutivas. Por lo tanto, la Federación se preocupa de la gestión, comprobación, inspección, recaudación y, en su caso, revisión de actos respecto de los impuestos sobre la renta, los que más le preocupan a las autoridades norteamericanas, los que tienen una extraordinaria eficacia recaudatoria. Legislación y ejecución le corresponde a la Federación. A los Estados le corresponde legislación y ejecución, gestión, comprobación, liquidación, recaudación y, en su caso, la resolución en vía de revisión de los actos dictados, del gift tax y de los impuestos, de este impuesto sobre ventas, importancia menor. Curiosamente, en los Estados Unidos, en impuestos sobre ventas no hay armonización de tipos impositivos. Hay diferencias de hasta 5 o 6 puntos porcentuales, sin que se produzcan distorsiones en la libre circulación de mercancías, bienes y servicios. Fíjense en la Europa comunitaria cómo se han achicado las horquillas, de manera que los márgenes que tienen los Estados miembros son muy pequeños de juego con los tipos de gravamen en impuestos sobre añadido, alertados de que una diferencia de más de 3 puntos porcentuales entre unos países y otros vulneraría o lesionaría una de esas libertades que sirven de pilar a nuestra Europa comunitaria. Naturalmente, en la fórmula norteamericana hay unas ciertas mecanismos de coordinación, en concreto el papel del Senado, que dota de representación a los Estados dentro de la Federación, y luego y también representantes, una especie de delegados de los senadores de las corporaciones locales o de aquellas grandes ciudades que tienen cierta capacidad legislativa, porque de hecho inciden en la cuota, beneficios, fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento de pago, bonificaciones fiscales, exenciones en determinados supuestos. Y en algunas otras cuestiones en las que nos vamos a entrar, como por ejemplo la regulación de derechos derivados de vertidos, polución atmosférica, etcétera, etcétera. Opera el Senado como, como un órgano que trata de acercar posiciones y de eliminar estridencias entre esta separación de competencias de unos y otros órganos territoriales. Y por último, un tercer tipo de federalismo, el federalismo que se ha dado en llamar desde hace unos años ejecutivo, federalismo de ejecución, es a lo mejor el federalismo que es la fórmula que se adoptó en España, o por lo menos hacia la que se conduce el sistema de financiación de las comunidades autónomas en España. Es un poco la que sirve de apoyo en este momento a la Comunidad Autónoma de Cataluña para hacer sus propuestas de gestión de los tributos del Estado, y que es en este momento el sistema que sigue Alemania y el sistema cantonal suizo. El Bund legisla y los Länder ejecutan, con muchos matices y con más matices todavía en el sistema suizo, en el que hay consejos de representación de los cantones en órganos que toman decisiones legislativas, y también en el sistema alemán, en el que la presencia de los Länder se deja sentir en la toma de decisiones legislativas por parte del Bund. En cualquier caso, a estos corresponde, a estos son responsables, son corresponsables de lo que es los procedimientos de gestión, control, comprobación, liquidación, recaudación y revisión de actos. En este momento, además, con algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa en el Parlamento alemán las fórmulas que antes les decía canadiense y sobre todo norteamericana de los tax agreements, de los acuerdos de pago, convenios, pactos entre la administración y los contribuyentes para evitar procedimientos de ejecución forzosa y que, una vez vencido el periodo voluntario de ingreso, se inicie en una vía pacífica de acuerdos, una vía convencional, que puede traducirse o bien en una condonación parcial de la deuda, y si la hay, como también España, de una forma escondida, como por ejemplo cuando los abogados, aunque no se diga expresamente, cuando los abogados del Estado actúan en representación de la hacienda pública y firman un convenio de suspensión de pagos y son capaces de firmar un acuerdo de remisión parcial de las deudas, o cuando son citados los abogados del Estado en representación de la hacienda pública por los síndicos de una quiebra, les decía, este fenómeno de los tax agreements en este momento se ha puesto sobre la mesa en el Parlamento alemán para tratar de dar solución, a dar cauce pacífico, convencional, a los procedimientos de recaudación de deudas tributarias a partir del momento en que termina el periodo voluntario de ingreso. Les decía antes, bien por vía de condonación parcial de la deuda, bien por vía de un aplazamiento. Quita o espera. En este momento son ya muchas las comunidades autónomas que han puesto sobre la mesa la insuficiencia del sistema de financiación de las mismas, habida cuenta de que las posibilidades de transferencias no están cerradas y no lo están, aunque políticamente a veces el Gobierno del Estado se muestre más inflexible que en otras ocasiones. Y especialmente desde que se aprueba la ley 4098, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que hace unos días aplicamos por primera vez, pues porque parece que la recaudación, tanto directa como indirecta, de las comunidades autónomas en el caudal resultante del IRPF, pues disminuye. Directa porque participan, como ustedes saben, a partir de una tarifa, la tarifa autonómica, en un porcentaje concreto. Indirecta porque el Estado, porque cada comunidad autónoma va a tener además participación en los tributos del Estado. Y por una y otra vía, pues parece que el importe total que va a recibir cada comunidad autónoma, sea cesionaria de más o menos competencia, se va a reducir ostensiblemente a partir de este ejercicio. Desaparece, como ustedes saben, los rendimientos propios de la vivienda, los rendimientos presuntos de la vivienda propia. Aparece un mínimo familiar, se modifican algunas variables, como por ejemplo la deducción por rendimientos, y además se somete a una serie de matices tanto la deducción por adquisición de vivienda habitual, y en particular se reduce, al parecer cuantitativamente de forma significativa, la tarifa. Las comunidades autónomas han puesto en evidencia que el juego de todas estas variables, unas que inciden en la determinación de la cuota, de la base, y otras en la determinación de la cuota, pues se traducirá en un sistema que castigue el importe que va a llegar a las arcas de las comunidades autónomas. En el año 96 se aprueba un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con acuerdo 1/96, en el que se le garantiza a las comunidades autónomas el que la recaudación derivada del IRPF, directa o indirecta que reciban, siga la tendencia del Producto Interior Bruto. Más tarde y se matiza en el sentido de que sí va a seguir la tendencia en el sentido de que no se puede separar en más de un 10%. Y se dota con este motivo un fondo de garantía que asegure el que las comunidades autónomas pues reciban al menos el 90% de la tendencia que sigue en el crecimiento del Producto Interior Bruto. En el año 98, el 27 de marzo del año 98, se le obliga a la Administración Central a firmar un nuevo acuerdo, acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera también, en el que el Estado central, la Administración central, asume el compromiso de que la reducción en la recaudación por los impuestos directos, en concreto el IRPF, no se traduzca ni siquiera en un 10% en la rebaja de la participación que llega a estas comunidades autónomas. ¿Qué vías se han ponderado? Les aseguro que aquí arriba veo varios abanicos entre ustedes. Les aseguro que aquí arriba hace mucho más calor todavía que ahí abajo. ¿Qué vías se han utilizado, qué vías se han puesto sobre la mesa en este momento para nutrir las arcas de las comunidades autónomas y que el proceso de corresponsabilidad fiscal se lleve a sus últimas consecuencias? O por lo menos se dé un paso más en ese proceso de corresponsabilización fiscal. La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas autoriza expresamente a ceder el IVA, no lo dice expresamente, pero dice la imposición general sobre las ventas. Y utiliza una coletilla, imposición general sobre las ventas en fase minorista. El problema es que la Ley de Cesión de Tributos guarda silencio al respecto. ¿Podemos operar con el IVA como un impuesto susceptible de cesión a las comunidades autónomas, que reclaman ya algunas? El IVA es un impuesto que grava el consumo, como ustedes saben, aunque recaiga sobre las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realizan empresarios y profesionales, grava, en definitiva, el consumo. Y ser capaces de territorializar el consumo es más fácil que territorializar la creación de riqueza, que sería lo que se cedería en el caso de los impuestos directos. Parece, por tanto, que el IVA es un buen impuesto para cederlo a las comunidades autónomas, cederlo entre comillas. La Ley de Cesión de Tributos, insisto, guarda silencio al respecto. Cabría la posibilidad de que esta Ley de Cesión de Tributos fuese modificada y, por tanto, abrir las puertas del cesión parcial, por sectores incluso, del impuesto sobre el valor añadido. Tiene además una extraordinaria capacidad recaudatoria, con lo que, de nuevo, lo convierte en un impuesto razonablemente interesante para cesión a estas comunidades autónomas. Es además un impuesto muy dúctil porque cada vez que hay una elevación de los impuestos directos, hay un coste político, un coste popular de la decisión mucho mayor que cuando se elevan las tarifas de la imposición. En este caso no podríamos jugar con la elevación de tarifas, me voy a referir a ello enseguida, pero una elevación de la presión fiscal de la imposición indirecto hace menos daño en lo que se refiere a coste político para aquellas autoridades que toman la decisión. Parece, por tanto, que este impuesto sobre el valor añadido sería un impuesto interesante a efectos de cesión a las comunidades autónomas. Un primer problema: la fase de armonización fiscal que estamos viviendo en este momento. Está armonizadas el hecho imponible, la determinación de la base, los tipos, el cuadro de exenciones y bonificaciones. A partir de la sexta directiva comunitaria, el perfil del impuesto sobre el valor añadido está perfectamente claro y se ha ocupado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de darle una forma, de darle una minuciosa talla a lo que sería la interpretación de estas directivas en materia del impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto, va a ser difícil que las comunidades autónomas, si se transfiere la recaudación, bien, pero en lo que se refiere a gestión de capacidad de cesiones, por ejemplo, por vía legislativa o por vía de desarrollo reglamentario, está necesariamente mutilada. Y por otro lado, ¿cómo se cede, si resulta una pieza tan interesante, una posibilidad, participación en la recaudación? No podemos entrar en detalle, les he prometido que no les voy a cansar y trataré de ser lo menos mentiroso posible. Primero, participación en la recaudación. Esta no es una medida de corresponsabilidad fiscal, es simplemente una forma de nutrir las arcas de las comunidades autónomas, pero sin que haya sintonía en la percepción del ingreso y en la responsabilización del poder de gasto. Algunas comunidades autónomas han dicho, como la catalana, incluso algunos representantes de ciertos colectivos de la oposición en Galicia, que no les interesa una parte, que no les interesa, sí que es implícito, una parte de la recaudación del IVA, que quieren asumir competencias en materia de gestión. No una percepción en la recaudación, que no guarda sintonía con los esquemas de corresponsabilidad fiscal. Simplemente, sí, sin embargo, participar en la gestión. ¿En la gestión de qué? En la LOFCA solo está permitida la transferencia del IVA en fase minorista. Y es posible el IVA en fase minorista. Tiene muchísimas más inconvenientes que ventajas. Fíjense ustedes, el IVA, por el juego del elemento subjetivo, es un impuesto que recabe sobre entregas de bienes y prestaciones de servicios que prestan empresarios y profesionales, y sin embargo quien lo soporta en última instancia es el consumidor final. ¿Qué pasaría en aquellos casos en que el empresario profesional está en una comunidad autónoma y el consumidor en otra? ¿Ustedes se dan cuenta que se penalizarían a las comunidades productoras en lugar en beneficio de las comunidades consumidoras? Y piensen ustedes en determinadas cadenas de operaciones, en la cadena de producción y distribución, en las que haya una exención de por medio, exención, que mutila el sistema multifásico de traslación del impuesto al consumidor final. Claro, se ha mutilado la percepción de una comunidad autónoma. Si está la operación exenta, no llega a las arcas de la misma. Y piensen ustedes en una operación de exportación. Ocurriría lo mismo. Se estarían penalizando las comunidades productoras en favor de las comunidades consumidoras, los mecanismos, las exenciones, supuestos de no sujeción, mutilarían el que el proceso de producción y distribución llegase al consumidor final y, por lo tanto, estropease todos los cálculos de delimitar el perímetro, cuantificar el perímetro de la cesión de el IVA en fase minorista a cada una de las comunidades autónomas. Se ha hablado de establecer un impuesto autonómico sobre las ventas en fase minorista, aprovechando pues ese empuje que trae o que abrió la Ley Orgánica de Modificación de la LOFCA. Pues, en opinión de la doctrina mayoritaria, y sobre esto ya se han pronunciado algunos, un impuesto autonómico sobre las ventas en fase minorista es absolutamente inviable desde un punto de vista jurídico. La sexta directiva comunitaria no admite que haya impuestos sobre las ventas que tengan las características de generalidad, de impuesto sobre el consumo y de impuesto multifásico. No admite impuestos de esta naturaleza. Y hay jurisprudencia reiterada en la que se han condenado a Estados miembros por vía, muchas veces no tanto de cuestión prejudicial consultiva, sino por vía de recurso directo de la Comisión contra determinadas disposiciones de los Estados miembros que establecían un segundo impuesto que se superponía sobre el impuesto de valor añadido. Esto es inviable, un impuesto autonómico sobre las ventas en fase minorista. Y hay quien ha hablado también de un recargo autonómico sobre la base del IVA en fase minorista. También en este caso tenemos que decir que las consecuencias a las que podría conducir serían las mismas. Tampoco, desde el punto de vista de la sexta directiva, sería admisible un recargo autonómico en la medida en que recibiría, por derrama, las características que la sexta directiva excluye expresamente de aquellos requisitos que deben de concurrir con los impuestos que no son compatibles con el IVA. En este momento, incluso en España, un impuesto especial, el impuesto sobre determinados medios de transporte, el impuesto sobre matriculación, reúne algunas características y están tratando de que algún órgano jurisdiccional, y en concreto Martínez Lafuente lo ha hecho con la Audiencia Nacional, plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste se pronuncie acerca de si este impuesto español, impuesto sobre determinados medios de transporte, conocido como impuesto de matriculación, respeta o no esa cláusula excluyente del impuesto sobre valor añadido de que los Estados establezcan otros impuestos sobre las ventas que reúnan la característica de generalidad y que recaigan sobre el consumo. Es muy difícil, por tanto, una opción en materia de IVA distinta que lo que es la participación en la recaudación de las comunidades autónomas. Segunda cuestión, posibilidad de participar las comunidades autónomas en el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades a lo mejor no tiene la dimensión recaudatoria que tenía hace unos años y en este momento pues no es tan codiciado por las comunidades autónomas el participar en este impuesto. En todo caso, sería factible una participación en la recaudación, naturalmente que sería factible, y de hecho, ancilarmente ya está ocurriendo. Ahora bien, ¿se imaginan ustedes como una propuesta que el presidente de Euskari Buru Batzar hizo hace unos años de participar, de que se ofrezca a las comunidades autónomas de toda España el participar en la gestión del impuesto de sociedades, al menos en lo que se refiere a la riqueza creada, generada en su comunidad autónoma. Las cuotas pagadas en la comunidad autónoma gallega, en concepto de impuesto de sociedades, nuestra comunidad autónoma participaría en una parte. Y así podría colaborar en la gestión. Propuesta que brindó Arzallus cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña enfatizó en la insolidaridad, y es un adjetivo impecable, insolidaridad de los regímenes de concierto y convenio. Esta participación en la gestión en este momento es impensable también, como la cesión del IVA en fase minorista, mientras no se depure. En concreto, del IVA en fase minorista podríamos hablar de cómo funcionan algunos regímenes especiales, el recargo de equivalencia hasta hace poco tiempo, por ejemplo, que mutilaría esta posibilidad de ceder a las comunidades autónomas simplemente el impuesto sobre valor añadido en esta fase. ¿Se imaginan ustedes las sociedades que intervienen en el tráfico jurídico, sociedades con actividades empresariales que operan en distintas comunidades autónomas, en una opera porque es su comunidad de residencia, donde están domiciliadas fiscalmente, pero que en otras operan y por lo tanto que en principio tendrían que hacer la declaración allí sobre la base de, en concepto de comunidad de la fuente? ¿O es que sería únicamente el elemento de conexión del municipio? Perdón, de la residencia. ¿Solo tributarían en Galicia aquellas comunidades autónomas que tengan domicilio fiscal en Galicia? ¿O también, por la riqueza obtenida en nuestra comunidad autónoma, podría tributar una sociedad con residencia o domicilio fiscal en la comunidad autónoma catalana? Si entramos en este segundo juego, que en algún momento se le pasó por la cabeza a algunos representantes políticos en nuestra comunidad autónoma, de algunos conocidos partidos políticos, si entramos en este juego, acabaríamos en la triste etapa de formalizar convenios para evitar la doble imposición dentro de España. Formalizar convenios para evitar la doble imposición, bilaterales, multilaterales, jugando, pactando en favor de la comunidad de residencia o la comunidad de la fuente. Algo absolutamente ridículo. Y que por otra parte, esto sí que no resiste una de las pruebas del 149.1 de la regulación, en todo caso, por parte del Estado de la Hacienda General, y no transferencia a las comunidades autónomas. Afortunadamente, aquel disparate de operar con el impuesto de sociedades quedó en una simple idea de este político al que les hacía referencia hace un rato. Y algunos de los problemas se suscitan también con la cesión de los impuestos especiales. Es muy difícil dotar de transferencias en los impuestos especiales. Y es muy difícil porque se trata de impuestos tan armonizados como el impuesto sobre valor añadido. Las accisas, en terminología antes de los hacendistas y ahora terminología comunitaria, son el impuesto sobre determinados medios de transporte, el impuesto sobre hidrocarburos y el impuesto sobre las labores de tabaco. En España hay otros, el impuesto sobre electricidad, que tiene una fisonomía un poco singular, y el impuesto sobre determinados medios de transporte, el impuesto de matriculación, en nuestro lenguaje más coloquial. El impuesto sobre hidrocarburos derivados del petróleo, impuesto sobre los alcoholes y derivados, y el impuesto sobre las labores de tabaco, son tres impuestos normalizados. ¿Qué se trata de ceder? Si se trata de participar en la recaudación, algunas comunidades, las que quieren participar en la recaudación, declaran abiertamente su insuficiencia. ¿Por qué? Porque participar en la recaudación no tiene que ver con esta propuesta de corresponsabilidad fiscal. Bueno, y en los impuestos especiales que reclama la Comunidad Autónoma Vasca, entre otras, ¿qué se cede o qué se transfiere? Unos impuestos que recaen en última instancia por la vía de repercusión sobre el consumo, pero que gravan al fabricante o al productor. Y que en el caso de que crucen fronteras, circulan en régimen suspensivo. Volveríamos otra vez a lo que les comentaba antes del IVA en fase minorista, que habría comunidades autónomas consumidoras que serían las incentivadas en perjuicio de las comunidades autónomas productoras. Es muy difícil un impuesto sobre hidrocarburos, sobre petróleos, un impuesto sobre los derivados del alcohol, un impuesto sobre las labores del tabaco, diferenciar
o establecer una participación en la recaudación regionalizada de los impuestos especiales cuando, cuando se liquidan por el sistema de la repercusión. Y por otro lado, ¿se imaginan ustedes atribución de potestades a las comunidades autónomas en determinados ámbitos, como determinación de precios de carburantes o como fijación de tarifas en los labores del tabaco, fijación de tarifas en el impuesto sobre los carburantes, sobre las labores del tabaco o sobre los alcoholes? ¿Se imaginan lo que sería la deslocalización artificial de la producción y distribución? ¿Se imaginan a las petroleras trasladando artificialmente su domicilio fiscal para ubicarse en aquella que le ofrezca mejores condiciones? Resulta que esa tendencia de corresponsabilidad fiscal que aquí se reclama en España está tomando un camino absolutamente contrario que el que estamos viviendo en Europa comunitaria, de no descentralización, sino homogeneización fiscal. En todo caso, en Cataluña parecen convencidos de que el artículo 152 de la Constitución va a permitir, dice, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, siempre que su propia naturaleza sean susceptibles de referencia o delegación. En la medida en que fiscalmente, por su naturaleza, hay competencias que podrían ser transferibles o delegables, se reclama la gestión por parte de los órganos de las comunidades autónomas de los tributos del Estado. ¿Cómo? Se han puesto sobre la mesa, termino pronto, el sistema de delegación intersubjetiva. Es una de las posibilidades abiertas. El sistema de encomienda de la gestión y el sistema de los convenios. El sistema del convenio tiene un grave problema. El sistema convencional de atribución a las comunidades autónomas de la potestad para gestionar los tributos propios del Estado tiene un problema. El convenio parece una fórmula administrativa pensada para actuaciones de carácter puntual y coyuntural, y no es el caso. El caso de la encomienda de la gestión también ha sido objeto de críticas, y ha sido objeto de críticas porque no se transfiere la titularidad, solo se apodera provisionalmente. Y segundo, lo que molesta más a aquellas comunidades autónomas de tendencia más federalizante, hay un control y tutela exquisito y riguroso por parte del ente delegante. Y hay esta otra posibilidad de delegación intersubjetiva ordinaria a un sujeto nuevo. Podríamos entrar en algunos detalles que ahora no les he prometido y no va a ser el caso. Hay en este momento, a través, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Administración y Tributaria, una fórmula que permita dar realidad o convertir en realidad esta licencia del 152 de la Constitución para que las comunidades autónomas gestionen los tributos del Estado. Parece que no, en este momento, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Independientemente de los problemas de inconstitucionalidad, que buena parte de la doctrina ha puesto sobre la mesa, ustedes, como saben, en el año 90, la ley de acompañamiento de presupuestos del año 98 parece que le dio una legitimidad como organismo autónomo, otros hablan de otra naturaleza, pero en todo caso dotado de fisonomía jurídica propia, dotado de capacidad jurídica, con potestad para intervenir en el ámbito de lo público e incluso de lo privado. A esto último prefiero no entrar, porque han sido tantas las voces de juristas que han puesto el grito en el cielo como consecuencia de que esa materia que parece reservada al Estado se haya delegado a un ente, la agencia tributaria, que además se le dotan de potestades para intervenir en el ámbito de derecho privado o de actuar en el ámbito del derecho privado, que parece que ahora sí se ha legitimado las posiciones de aquellos que denuncian la inconstitucionalidad de esta agencia tributaria. ¿Qué está en este momento sobre la mesa del Gobierno del Ministerio de Administraciones Públicas y en este momento sobre la mesa del Ministerio de Hacienda, el señor Montoro? El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, uno de los sucesores, como ustedes saben, ha propuesto un sistema, el sistema de consorcio, gestión consorcial de los tributos propios del Estado por parte de la Comunidad Autónoma Catalana. Los consorcios son, les tomé unas notas muy sencillas de lo que es esa propuesta que está en este momento en la mesa, en las mesas de dos ministros. Corporaciones interadministrativas, que son, surgen de la asociación de varios entes administrativos para la consecución de fines colectivos o de común interés, atribuyéndose por el ordenamiento personalidad jurídica, como recientemente ha recibido la agencia tributaria. Lo que caracteriza al consorcio es el hecho de constituirse como una organización independiente de la de los entes que se asocian. En el caso propuesto, Generalitat de Cataluña y Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda. Si bien la titularidad de las competencias de los miembros que lo integran no se asume por organización consorcial, se transfieren potestades, no titularidad de competencias, de momento en esta primera fase. Es lo relativo, si no simplemente no titularidad de competencias, no se transfiere a la titularidad de competencias, sino que es lo relativo a la gestión de las mismas, lo que se traspasa total o parcialmente la gestión. Por tanto, con lo que el consorcio viene a gestionar fiduciariamente, ¿será una fiducia con crédito? Nos preguntamos algunos. Gestionar fiduciariamente los intereses que, en otro supuesto, solo mediante la actividad unilateral de cada uno de los entes consorciados podrían ser alcanzados. En este caso, la Generalitat de Cataluña denuncia la actuación unilateral, como no podía ser menos con soporte legal, de la Administración del Estado. Es el germen de una administración mixta de carácter instrumental en la que hoy podían agruparse las administraciones estatal y autonómica, y eventualmente mañana, y explícitamente se hace constar en esa propuesta catalana, la presencia de las corporaciones locales también. Administración mixta que vincula recíprocamente los poderes de las partes consorciadas y exige una actuación conjunta. ¿Cómo se financia? Según esa propuesta de la Comunidad Autónoma Catalana, la dotación capital y recursos humanos debe de ponerla el Estado, no podría ser de otro modo, y cómo se designan los miembros integrantes en virtud de comisiones paritarias en la que se guarde la estrecha igualdad entre la comunidad autónoma y la administración central. Serían unos órganos nombrados por una y otra administración delegante. En concreto, el delegado especial adjunto o los delegados provinciales deberían ser repartidos entre el Estado y la Generalitat o nombrarse de común acuerdo. No se sabe, debemos estar atentos a las vicisitudes que tenga, y de momento no se ha comentado, no ha trascendido los medios de comunicación, esta propuesta que está en este momento en el Ministerio. Y aunque me hubiera gustado, no lo voy a hacer, he terminado mi intervención, me hubiera gustado hacerle algunas apreciaciones relativas a lo que es un estudio desde un punto de vista tributario de la propuesta de administración única, administración integral, que se adelantó aquí en Galicia, como ustedes todos saben, y algunos problemas que suscita esta administración integral, como ustedes saben, administración integrada, que así se llama, o sí se podría llamar desde el punto de vista de la gestión de los tributos. En este momento, para materializar algunos aspectos de aquella propuesta de administración única, que parece que este sistema consorcial va en esa línea, aunque por razones de naturaleza política que a ustedes no les escapan, prefiere no superponerse. Decía que la posibilidad de que se prescinda de lo que serían órganos de la administración central, administraciones laterales, debe de llevar el prescindir de estos órganos y, por lo tanto, situarse en el principio del ahorro de gastos de coste burocrático de las administraciones, necesitaría la aprobación de los gobiernos civiles. Cuando el gobierno civil y las diputaciones provinciales son esos dos órganos que inicialmente deberían de caer en ese nuevo esquema de administración integral. Por mi parte, nada más. Por supuesto que estoy a su disposición para que me formulen cualquier pregunta y podemos hablar tanto ahora como luego en la sesión del café, que tenemos que hacer una interrupción para que se monte el aparato, el proyector, cuando ustedes lo deseen en la sesión de café. Estoy a su disposición.
Se abre el coloquio. ¿Alguna preguntita?
Solo una pregunta que no me quedó nada clara respecto a la alusión que hizo de las diferencias competenciales de Cataluña en relación con el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas y otras comunidades. Si las pudiese precisar, porque las desconozco totalmente.
Recientemente, con esta propuesta, no están materializadas todavía, pero al parecer hay un proyecto de transferencia en materia de impuesto del patrimonio, de manera que va a ser la comunidad autónoma catalana, según parece. Se presentaron dos propuestas, una de gestión por parte de la comunidad autónoma catalana, gestión, comprobación y recaudación y resolución de la revisión de los actos que traigan causa del impuesto sobre el patrimonio en Cataluña. Y el segundo paquete, esta medida de consorcio, como una de las distintas posibilidades de gestión de los tributos del Estado. Esta segunda quedó para un ulterior momento y en la primera, al parecer, hay algo más que un borrador, algo más que un proyecto de ley en el que se transfiere la gestión a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Vamos, entiendo por su respuesta que lo único que se añadiría, actualmente, creo que es en la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas y la anterior Ley de Cesión de Tributos, sí. El impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades autónomas en todas sus fases, en gestión, liquidación, inspección y recaudación. Perdón, menos la recaudatoria.
Menos la fase recaudatoria.
Y la revisora.
Y la revisora.
La revisora, me refiero en la vía económico-administrativa, que por lo que usted apunta, se supone que en Cataluña se crearía como una vía económico-administrativa específica para patrimonio.
No. Vamos a ver, el objetivo prioritario, en este marco de cesión del impuesto sobre el patrimonio, es la cesión de la recaudación. La recaudación ejecutiva que en este momento hace la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La propuesta de cesión hasta sus últimas consecuencias del impuesto sobre el patrimonio va unida a una propuesta embrionaria y que no vio la luz de creación de una agencia tributaria propia de Cataluña y que es a la que se le quiere atribuir la recaudación en vía ejecutiva del impuesto sobre el patrimonio junto con los demás impuestos cedidos y los impuestos propios de la comunidad autónoma catalana. Esta agencia tributaria propia de Cataluña, que podría gestionar la recaudación ejecutiva, le correspondería también, según parece, la recaudación ejecutiva de algunas corporaciones de los tributos locales y desaparecerían algunos entes gestores de esta recaudación ejecutiva que, de una forma cuasi privada, funciona en aquella comunidad y en la nuestra como gestores o impulsores de la recaudación ejecutiva. Sería esta fase ejecutiva y sería
perdón, esta fase de recaudación ejecutiva de los tributos del impuesto sobre el patrimonio. Y en Cataluña existe un tribunal económico administrativo como existe aquí en Galicia, distinto del tribunal económico administrativo regional, que no tiene competencias en materia de impuestos cedidos y que están reclamando sistemáticamente, por eso hacía yo referencia a la revisión, que está reclamando sistemáticamente las competencias en materia de impuestos cedidos y en este caso de impuestos del patrimonio que estaría en el paquete. Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego e impuestos del patrimonio conocería el Tribunal Económico Administrativo de Cataluña, homónimo a nuestro Tribunal Económico Administrativo de Galicia, y perdería las competencias el Tribunal Económico Administrativo Regional, que está ubicado en el ámbito estructural de la Agencia Tributaria.
Sí, bueno, aprovechando ya que cogí el micro, en relación con el principio de tutela judicial efectiva que aludió al principio de su intervención, me gustaría saber qué opinión le merece que invocando ese principio, la admisión de un recurso contencioso administrativo contra una liquidación, como se ha producido en el ámbito jurisdiccional. No sé si me explico.
Directamente, sin agotar la vía administrativa previa.
Sí, sí, directamente contra una liquidación tributaria. Por eso quiero decir, lo digo un poco en el marco de que un poco de las intervenciones que he visto parece ser que dicen, que se dice que en vía administrativa, pues, digamos, las garantías y derechos de los contribuyentes no están suficientemente garantizadas. Calculo que fue en función de ese principio por el cual conocemos un caso por cuestión profesional de admisión y resolución de recurso contencioso administrativo directamente contra una liquidación tributaria.
A mí me suena. ¿Sería del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura?
No, de las nuevas salas de las audiencias provinciales de Orense.
Pero si era audiencia provincial no era un asunto de naturaleza tributaria.
Sí, sí, sí.
Provincial, sí. No es...
Las audiencias provinciales se crearon salas de lo contencioso.
No, juzgados de lo contencioso.
Juzgados de lo contencioso.
Ah, no, es otra cosa.
No. Me refiero.
Se refiere a un juzgado de lo contencioso que conozca de un asunto contra una liquidación sin que se haya agotado la vía administrativa previa.
Directamente contra una liquidación tributaria.
Bueno, vamos a ver, lo que me pide es una opinión valorativa, ¿no? Yo antes hacía referencia, utilizaba el derecho a la tutela judicial efectiva, jugaba con el derecho a la tutela judicial efectiva, que es en su extraordinaria dimensión y muchísimas posibilidades de proyección, importándolo al ámbito del procedimiento sancionador y como el Tribunal Supremo ha dicho que es invocable ese derecho a la tutela judicial, aunque sea judicial, efectiva, en el ámbito de los procedimientos administrativos, pues sí que nos sirve para poner en tela de juicio el que se atribuye al mismo órgano competencias en materia de instrucción del procedimiento sancionador y antes de liquidación, comprobación y liquidación. Lo que usted me dice, me parece que no respeta lo que es el ordenamiento vigente, ni al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva, ni siquiera en virtud del principio pro actione, que fue el argumento que utilizó en su momento la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo para admitir recursos contenciosos administrativos en casos en que no se le había notificado, al amparo del artículo 110, no sé si es el artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en casos en que no se le había comunicado al Tribunal Económico Administrativo Regional que se iba a proceder en vía contenciosa. Se había omitido la notificación a la correspondiente a la Administración de que se iba a recurrir en vía contenciosa y primero la Audiencia Nacional y luego el Supremo invocó el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione para no inadmitir a trámite, simplemente se le daba un plazo de 10 días para subsanar deficiencias. Esto que usted me plantea es una cuestión de distinta naturaleza y de más largo alcance. A mí me parece que en este momento el ordenamiento jurídico no consiente que el principio de autotutela de la Administración, que todos conocemos, no consiente que se sortee la vía económico-administrativa o, en ese caso, si usted me habla de juzgado de lo contencioso, tendría que ser un recurso de reposición, seguramente. Lo que se habría obviado sería un recurso de reposición ante el presidente de la corporación por un acto de naturaleza municipal, seguro.
No, no.
¿No?
En particular, le puedo decir una liquidación de transmisiones patrimoniales. Se trataba de una liquidación de transmisiones patrimoniales donde además invocaba por falta de motivación de la valoración o...
No, pero es que, vamos a ver, si es de transmisiones patrimoniales, el órgano competente tiene que agotar la vía administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo. Si el Tribunal Económico Administrativo, si no se deposita ante el Tribunal Económico Administrativo, el órgano competente es el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Si el que ha
dictado la sentencia contenciosa, es un juzgado de lo contencioso, sin que se haya agotado la vía administrativa previa, necesariamente tiene que ser un acto de la corporación local cuya vía administrativa se tuvo que haber agotado utilizando el recurso de reposición. Si usted me dice que contra una motivación de una comprobación de valores, por razones formales o de otra naturaleza, se recurrió en vía contenciosa ante un juzgado de lo contencioso, pues yo no lo entiendo. Porque la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa no le da soporte. Eso es, bueno, pues no tiene justificación técnica, ¿eh? En absoluto.
Simplemente lo apuntaba un poco como reforzamiento, digamos, de las garantías. Desde el momento en que un juez, el titular de un juzgado, admite un recurso contencioso y lo resuelve, calculo que con la alegación de inadmisibilidad por parte de la representación de la comunidad, en este caso, o de la administración pública que sea, considero que es una fuerte garantía a los derechos de los contribuyentes, tanto en relación con el régimen sancionador como con el simple liquidador de cuotas.
De lo que podríamos hablar, y no lo vamos a hacer ahora, es de si el agotar la vía administrativa previa, tanto en el caso de que esta sea... de que este sea un recurso, sea una acción, un recurso contra un acto municipal y, por tanto, esto se haga en el propio pleno, ante el propio pleno de la corporación, o sea la vía administrativa previa a la vía económica administrativa, pues podríamos aquí discutir y a lo mejor incluso estaríamos de acuerdo en que esta debe de quedarse como una instancia facultativa, no como una instancia obligatoria. Como en este momento parece que en Italia ya se ha generalizado y como en nuestro país, en Portugal, con motivo de la reciente modificación de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, parece que quieren generalizar. Bueno, en ese caso, pues sí, pero ahora bien, en este momento es la vía obligatoria y, por tanto, hay que agotar la vía administrativa antes de acudir al contencioso. Y eso que usted me dice es un disparate por dos razones. Y ya se me fue el adjetivo, pero es un disparate, primero, porque no se ha agotado la vía administrativa. Y segundo, porque es que además nunca un juzgado de lo contencioso sería competente para conocer contra una liquidación de un tributo cedido. No sería competente, porque la ley de jurisdicción contencioso administrativo no lo admite. Cosa distinta sería algunas actuaciones recaudatorias que traigan causa de tributos cedidos, actuaciones recaudatorias que podrían calificarse como vías de hecho, como por ejemplo dictar una actuación preventiva de embargo sin una previa providencia de apremio. Eso sí que podría encajarse dentro de la figura de la vía de hecho y sí sería recurrible ante los juzgados de lo contencioso. ¿Y que traía causa a lo mejor de una liquidación de un tributo? Sí, pero de lo contrario, que no es el caso que usted me pone, ni mucho menos, pues eso es me parece un disparate. Bueno,
gracias.
Nos vamos a tomar café entonces.